Phil Collins es el de Tarzán, ¿no?
Bienvenidos al episodio número 132 de The Right Wine. Miller, dale play. Feel Good Friday. Hoy en The Right Wine tenemos para ustedes dos vinos bien interesantes, un tema para echar a andar la mente en el fin de semana, un análisis muy peculiar de una historia, pero antes, las noticias de la semana con Mauricio León.
Oye, pues las noticias de esta semana, como a nosotros nos gusta clavarnos un poquito más en tema de misterios y robos y falsificaciones y todo. La semana pasada robaron una de las cavas más impresionantes de toda Europa y de todo el mundo. Es uno de los restaurantes con estrellas Michelin que más ganas tengo de ir por el simple hecho de la cava. El restaurante se llama Atrio, está en Cáceres, en España. Es famoso por tener la colección más grande de Chateau d'Yquem de todo el mundo, con la botella más antigua de 1806. Entonces, la semana pasada se metieron a su cava y robaron cerca de 1 millón de euros en botellas, entre ellas el Chateau d'Yquem de 1806. Ow. Entonces, si alguien se las ofrece en mercados dudosos o en canales de dudosa procedencia, pues le pertenecen a Atrio. Pero bueno, esto pasó, como les dije, en el restaurante Atrio. Aquí lo que ellos creen, por lo específico sobre las botellas que se fueron, que fueron Domaine de la Romanée Conti, algunos Montrachet, algunos Yquems raros. O sea, era gente que ellos están 100% seguro que sabían a lo que iban. El complejo de Atrio, si alguien ha ido, está dentro de un hotel. Entonces ellos creen que fue una pareja que, según eso, tenían pasaporte suizo, que ahora, como lo han revisado y todo, piensan que es un pasaporte falso. Y pues básicamente lo que hicieron, el poder, ahí es donde te das cuenta el poder de convencimiento de algunas personas. Bajó la pareja alrededor de las 12 de la noche cuando los restaurantes ya estaban cerrados. Y la pareja, la chava, le rogó a uno de los guardias de seguridad y lo convenció de que le preparara una ensalada. Entonces el morro se metió a la cocina a prepararle, mientras el novio, supuesto novio, pues se metió a la cava y sacó botellas y luego de ahí pues se fueron. Entonces eso es lo que ellos creen que ha sucedido. Todavía no sacan la noticia o sea, no han arrestado a nadie, no han encontrado las botellas, pero eso es como revisando cámaras de seguridad y trazando todos los pasos, creen que fue en particular esa pareja. Se robaron 45 botellas, entre las cosas más valiosas fueron Yquems de 1806, 1883, 84, 1891, 1899, 1900, del cambio de milenio, no mames.
Wow.
Y 1901.
Oye, ¿cómo se llevaron tantas botellas entre los dos?
No, pues obviamente alguien debió de haber estado coludido ahí. Sí, porque no, a huevo.
Son un chingo de botellas.
No puedes sacar esas botellas así nada más. Se robaron en total 45 botellas. Y la pura botella de Chateau d'Yquem de 1806 está valuada en 350,000 euros. Entonces, pero pues aquí entrevistaron al dueño que se llama Polo y pues obviamente todas esas botellas que tenían no estaban pensadas nunca para la venta, eran botellas que eran parte de la historia de Atrio y en particular esa de 1806 tiene una historia muy curiosa porque en el 2001 un sommelier, imagínate, güey, se te baja la presión, un sommelier, por güey, se descuidó y rompió la botella, güey, del Chateau d'Yquem de 1806. Entonces empezó a gotear. Lo que hizo Polo en chinga fue agarrar un avión privado a Chateau d'Yquem directo, en donde Chateau d'Yquem trasvasó el vino y lo top it off con un vintage de Chateau de Quema un poquito más joven y le dieron un certificado de que es original. Sí, güey. Entonces esa botella era súper valiosa y pues ahorita están a la espera de encontrar a esta pareja, a ver si alguien había estado coludido y obviamente lo que está diciendo todas las plataformas de vino es si te llegan a ofrecer esas botellas que obviamente son one of a kind, o sea, no hay más Ikem de 1806 en el mercado, pues obviamente son robadas y le pertenecen al restaurante Atrio.
Esas son las noticias con Mauricio León.
¿Listo?
Te regreso al episodio. Ahorita que estabas hablando del robo, de ese robo, casualmente tenemos este tema que está muy bizarro y estuve ahí pensando cómo juntarlo con el vino, pero ¿te acuerdas de la película? Es un libro, pero ¿te acuerdas de la película del 2002 que se llama Minority Report? ¿Te acuerdas? Tom Cruise, no sé quién es, digo, hay otro actor famoso, pero de Tom Cruise. La película está basada en un libro que se llama The Minority Report, de 1956 es el libro, el autor se llama Philip
K. Dick, sin albur.
Fue escrito y obviamente, pues todos sabemos y los que no sepan, ya no es spoiler porque la película salió en el 2002, entonces no podemos estar spoileando. El libro salió en 1956, entonces no cuenta como spoiler. Habla de...
¿Es tu autor favorito ese?
No lo conozco.
Hay tres mutantes, básicamente, que son como una especie extraña que pueden predecir el futuro y existe este departamento que puede detener los crímenes antes de que sucedan porque estos visionarios o no sé cómo se le llamen, que ven el futuro, lo pueden...
Visionarios.
Lo pueden ver. No, visionarios. Videntes, güey. Estos videntes, exactamente. Son videntes.
Visionarios.
Videntes, hombre, chingado. Entonces... Básicamente, ahorita que estabas hablando de eso, ya teníamos este tema en mente, que es, si nosotros tuviésemos acceso a estos mutantes, digo, a lo mejor es un tema muy tripeado, pero es para echar a andar la mente en el fin de semana y que se la pasen bien, y lo piensen y nos escriban, ¿qué eventos ustedes y qué eventos nosotros detendríamos si tuviésemos acceso a esto? Imagínate que existan estas tres personas o que Miller pudiera ver el futuro y nosotros hubiéramos estado en 1800, a lo mejor, y Miller pudiera ver lo que va a pasar y que nos diga a nosotros qué eventos tú, yo, qué eventos detendríamos en lo que ha pasado en toda la historia del vino nueva, moderno, vamos a decirle después de 1800.
Ok.
Tengo varios yo, no sé qué se te ocurra a ti. Obviamente esto lo detendríamos, este robo, desde un principio.
¿Robo o situación?
Situación. Ah, bueno, puede ser situación, puede ser robo, puede ser alguna cosa que no nos guste. ¿Qué detendrías tú si supieras qué es lo que va a pasar y qué desató? Okay. Y en qué se desenvolvió, ¿no? Tengo uno, la primera.
Pero antes, ¿qué se me ocurrió a mí? Antes de empezar este tema... ¿Será que Miller se lanza por el espumoso?
¿Será? O Andrés, que está aquí de visita en el estudio, bueno, para nada.
Anda de fotógrafo.
Anda de fotógrafo, bueno, entonces Miller va por el vino. Pobre Miller.
Vamos a probar Ruggeri Rosado, que es uno de los que enviamos para la gente de la familia de Right Wine Mafia. Siento que igual ya van a decir que es puro pedo, pero ahorita... Hay tres, o sea, martes 7 de la noche, hay tres lugares de The Right Wine Mafia. Para el viernes probablemente ya no haya. Esto es para los vinos de noviembre. Entonces, nada más, pues hay que avisarlo por si sí llegan a durar los vinos, digo, los lugares hasta el viernes.
Pero bueno, y aquí nos trajo...
El rosado ese que querías, ¿no?
El que le gusta... El que le gusta a Diego y... El que le gusta a Diego y al autor es
al que le gusta tenerlo así.
A Philip Dick.
Kate Dick.
Oye, escribió un gran libro, que salió una gran película. Pero bueno, en lo que abres el vino, te voy a dar la primera, que es lo más digamos que es una de las... A ver si no la cagas.
Está peligrosa la posición.
Ajá. A ver, síguele, síguele, síguele. Mauricio está abriendo una botella de Prosecco.
Cagado.
Ruggeri.
Aquí es que se escucha, ¿ok?
50%...
Muy bien.
50% Pinot Noir y Glera.
Glera.
Bueno, ahora sí. Ok. Empecemos.
Empecemos.
Entonces, mira, tú vas a empezar con...
Te voy a dar una situación y tú me dices si la detendrías o no y por qué.
A ver, muchachos.
Tengo muchas, pero... Esta es bien interesante porque por esta puede, digamos que puede empezar todo o puede no empezar todo.
Ok.
¿Qué onda con la filoxera, Mauricio? ¿Sabes años antes que se va a venir una plaga que va a destruir la mayoría de los viñedos en Europa? Uh-huh. Pero, bueno, una. Pasa lo que pasa, que los franceses mandan la vid a Estados Unidos, los clippings, y luego lo regresan terminando la filoxera, o hay islas como lugares en Grecia que no pega. Y hay lugares que sobreviven. No sabes cómo sería ahorita el panorama. No. ¿Te la jugarías a detener la filoxera o dejar que la filoxera haga lo suyo y ahorita seguir en la comodidad de cómo estamos?
No, o sea, es que yo creo que... Bueno, sí, antes, salud. Hace mucho que no estamos los...
Sí, está muy bueno.
Ese es un buen tema, porque a mí me hubiera gustado, por ejemplo, o sea, no sé, hay gente que no sé qué tan confiable sea su opinión, porque cuánta gente viva queda que haya probado vinos
prefiloxéricos.
Prefiloxéricos me refiero a... Es que es difícil de comparar, porque hay alguna vez alguien me dijo que los vinos prefiloxéricos eran mejores, que había que si probabas ahorita un prefiloxérico... O sea, de un Burdeos prefiloxérico con un Burdeos actual, de que han perdido elegancia, han perdido no sé qué. Pero ¿cómo puedes compararlo si estás hablando de un vino que pudiera tener más de 60 años contra algo relativamente moderno? Entonces, no sé, me hace muy buena la comparativa. Pero, o sea, desde el punto de vista de que al menos lo que la gente pensaba que iba a suceder en su momento, o sea, ese... ¿Hace qué?
Ciento
y cachito de años.
20 años.
Pues era que todos los viñedos se iban a destruir, o sea, que iban a valer madres.
Digo, hubo una solución, que fue lo que hicieron los...
Probablemente franceses. Lo que hubiera sucedido es que toda Europa hubiera valido madres. En esa época ya había cuttings de Vitis vinifera en América, claro. ¿No? Entonces probablemente lo que hubiera sucedido... es que América se hubiera vuelto la superpotencia de productor de vino.
¿Tú crees?
Porque si Europa vale madres, al menos le... O sea, en lo que vuelven a plantar viñedos y todo, yo creo que ahorita los viñedos más antiguos estarían en California, en Oregon, en Washington, en lugar de estar en Europa, porque pues hubieran tenido que empezar de cero.
Pero quizás tendrías la mayoría de los viticultores franceses, italianos acá.
Pues puede ser.
Las familias hubieran venido y hubieran trabajado la tierra acá.
Una es así.
Entonces,
¿sí
o no? Esto es sí o no. No, no puedes decir, no hay gris, negro o blanco.
Pues sí, chingue su madre.
¿La pararías?
No
o,
sé.
O no.
Es que imagínate que en una de esas y...
Todo esté mejor, yo sé, pero...
Y hasta eso... Y
no
hasta
se
eso,
trata este episodio.
Hasta eso hace que no existiera Hitler. Imagínate. ¿Cómo
la típica que querías y regresas en el pasado.
De que modificas tantito en el timeline y de repente regresan a su época y ya es de que... O súper moderno y todo bien, o de que completamente...
Jetsons o Flintstones.
Sí, güey. No, pues yo creo que jugándole a la segura, sí la detendría, la neta.
Ok.
¿Tú?
Yo no, yo dejaría que pase lo que pasó. Y estar aquí como estamos.
Okay.
Digo, estoy a gusto, entonces no sé, chance es comodidad, no quiero...
Es que si la detienes probablemente, o sea, nunca hubiera... O sea, si desde un inicio tú llegas... O sea, ¿qué sería detenerla? Llegar y decirles, oye, les va a llegar ese pedo, hagan el injerto, bla, bla, bla.
Ah, mándenlo y lo vamos a regresar.
Pues de entrada probablemente estaría podrido de dinero. porque obviamente lo hubiera de alguna manera como...
Bueno, vamos a quitar esos factores. Okay. No, no podemos ser porque, videntes de que
porque
nos...
Porque alguna vez de pequeño como que, no sé, a mí me gustaba mucho, me sigue gustando la historia como medieval y todo ese rollo. Entonces yo decía de que si pudieras regresar al pasado y de que regresas con algún tipo de arma moderna y vas así con, no sé, el rey de Francia o así, de que no, yo te ayudo a ganar todas tus guerras. Y ya te da un chorro de dinero y ya eres legacy, así, legacy money.
Pues sí, pero tú no lo vas a... Eso lo van a ver tus nietos, tataranietos, tú ahí te
no,
van
porque
a matar
sería
probablemente
como,
a ti.
Sería como Back to the Future, o sea, modificaría el pasado.
Ah.
Es muy peligroso eso, ¿no viste las películas? Sí.
Que no viste peligroso. La serie de Loki. Estás haciendo cosas raras.
Pues sí. Bueno,
esa es una.
No, entonces sí dejaría que sucediera normal. Porque si al final, como quiera, los vinos serían con injerto, a huevo.
Sí, es de...
Sí, no, entonces dejaría que todo fuera normal.
Bueno, estamos de acuerdo en esa. O sea, no le moveríamos. Mm-mm. Así, ya pasó. Lo que pasó, pasó, diría D.Y. ¿No?
¿Sí?
¿Si era Daddy Yankee?
No sé, güey.
Bueno, esta es otra. Esta puede causar controversia, pero quiero quitar la controversia antes de seguir con otras cosas más a gustos. Los españoles quemando las vidas mexicanas. En parras. Primero, ¿qué piensas? Y luego, ¿qué harías? Yo lo que creo en lo particular es que probablemente el Valle de Guadalupe no existiría como potencia en México. O sea, sería wine country, Mexican wine country, sería Parras, todo Coahuila.
Te lo tendríamos aquí al lado.
Y lo tendríamos aquí al ladito nosotros y tendríamos a lo mejor un gran turismo. Y allá, pues a lo mejor no hubieran cheve y mariscos.
Qué rico.
Entonces, digo, las dos están, son grandes opciones, pero ¿qué harías? ¿Detendrías a los españoles de que no quemaran los viñedos de Casa Madero? Y pues sigue el vino aquí y el valle no existe a lo mejor. Digo, estoy alucinando, a lo mejor el valle sí vuelve a existir, pero no sería la misma potencia.
Pues, o sea, si pudiera... suceder algo como lo que pasó en el Valle de Guadalupe, que no solo se volvió wine country, sino aparte se volvió la zona donde los mejores restaurantes, o sea, lo más creativo y las propuestas más interesantes de restauranteros están sucediendo. Si pasara aquí, que digo, técnicamente sería en Saltillo, pero... ¿no? O sea, no, pero obviamente algo salpicaría Monterrey, pienso yo. Sí, yo creo que sí lo
defendería. Los hoteles aquí lo... O sea, aquí tendríamos los camioncitos, llegaría la gente aquí, de aquí mandas. Ajá. Es como llegar a San Francisco y
mandar luego los a mandas gente. A Saltillo. Igual y Saltillo
habría
sería...
mejores hoteles en las salidas de la carretera.
Igual y Saltillo sería la capital gastronómica de México.
Saltillo Orcs.
Olas, güey. ¿Quién sabe?
Saltillo,
¿quién
sabe? Pueblo Mágico.
En una de esas, ¿sí?
Eso sí te estás yendo a un extremo. Nada en contra de Saltillo. A mí me gusta Saltillo.
El clima está mucho mejor que aquí.
Hay unos burritos muy buenos.
Claro.
¿Cómo se llama?
La canasta. Creo que es la canasta. Sí, si me estoy equivocando.
Y unos tacos que me llevaron, que eran como los Piojos o algo así, que están enfrente de Galerías El Triunfo. Los de Saltillo ahí, Mariano y todos los de Saltillo nos pueden... corregir.
Me acuerdo bien.
Era algo como el grillo, los piojos, algo insecto.
Pero los burritos son los tornillos, son los así...
Unos delgaditos y largos.
Que parten en dos. Ajá,
están buenos.
Esos, no sé, de cebrada nada más, creo que son buenísimos. Son buenísimos esos.
Sí, son buenos.
Pero bueno, yo también. Yo creo que detendría a los españoles, dejaría que... Pues bueno, eso ya por ser Homer, de que aquí vamos a tener todo mejor.
Okay.
Y ya a lo mejor qué pasaría con el Valle de Guadalupe, no sabemos. Nada en contra del Valle, es lo mismo. Todo es hipotético. Tengo otro interesante. ¿Cuál prefieres? ¿Algo más denso, algo más tranqui?
Nada, más denso.
Más denso. Voy a dejarlo más, la que yo creo que es lo más denso para el final.
All gas, no break.
Va. No risky, no biscuit. Bueno, Hardy Rodenstock y Rudy Kurniwan. Estas personas, ¿detendrías o dejarías que la gente aprenda como pudiese ser?
No, sí, ¿sabes? Ahí sí los detendrías. ¿Sabes por qué? Porque porque eso sí es de buena fuente, porque ni siquiera está tan lejos de nuestra época. Pero literal, antes de Ruby Cournigan y todos estos güeyes, o sea, DRC y todos estos vinos de Borgoña estaban accesibles, güey. O sea, entre cuatro, al menos Armando, lo que me Armando cuentan, lo que me cuenta gente mayor, mi maestra Pilar del Basque en España, ella decía que cuando ella estaba joven, o sea, probablemente hace, no sé, unos 50 años.
Con lo que vas a decir.
Ah, igual ya es unos 50 años cuando ella estaba en plena carrera, a sus 20s. Pues ella me decía que entre sus amigas del colegio y así, se juntaban y compraban, le invertía a cada quien y compraban DRC. Y que, pues, que era algo caro, pero no era impagable. Ahorita, pues, DRC se ha vuelto impagable, güey, la neta.
Sí, es un lujo probablemente innecesario cuando puedes encontrar otros productores de Borgoña. Creo que el ejemplo, a mí me pasó esto. Yo compré un Chambertin 2002, la añada 2002 en Borgoña, como diría el Berghound Alan Meadows, que es cuando Jesucristo tocó la Borgoña. Chambertin, Grand Cru, de Armand Rousseau, 2002. Se lo regalé de cumpleaños a Ferriño. Saludo a Ferriño, que la está pasando medio extraño, medio funky. Se lo regalé y me costó 3,500 pesos. Esto fue en el 2007. Y ahorita vale 28,000 pesos un Armand Rousseau. Es imposible. O sea, esta gente lo que hizo fue elevar los precios de todos los vinos. Cualquier bodega, Rábano, Didier Daguenot, todas estas bodegas de Borgoña que ahora ya son impagables. A lo mejor te quedas con, no sé, Dujac, no le pasó nada, sigue estando accesible, pero ciertas bodegas ya son intomables. Entonces, para mí es definitivamente tener, junto con Christie's y Sotheby's, que yo creo que también tienen gran culpa, porque también Michael Broadbent, igual, que también se le pasó el... ¿Cómo eres un master of wine y no detectas?
Digo, también yo creo que, o sea, inevitable, como son vinos de millonarios y de coleccionistas, inevitablemente iba a subir el precio, pero igual y si no hubiera existido Ruby Cournigan, igual y nosotros seríamos la última generación de DRC a precios accesibles. Igual y se hubiera extendido.
Digo, accesibles hasta, ¿no?, a 8,000 pesos. O sea, a lo mejor.
Para probar DRC, que igual y nunca has probado, ¿no? De que empiezas tu carrera a los 20-tantos años y te platican del DRC, pues te juntas entre 5 o 6 amigos, le pone cada quien 1,200 pesos. O sea, tampoco es impagable. En cambio, ahorita entre 5 para 25,000 pesos, pues no, güey.
Yo he tenido la fortuna de probar muchos DRCs por...
Yo también se lo agradezco a los...
Por circunstancias.
Yo se lo agradezco a los empresarios chinos que se empedan con un tercio de botella y les gusta tirar dinero a la basura.
¿Me puedes explicar qué es DRC?
Domaine de la Romanée Conti. Gracias. Don Andrés. Yo, pues sí. Digo, he probado bastantitas cosas del 63, inclusive 7-1s. Ya sabes por qué. Sí, ya señor. No voy a dar más información. No soy conocido de Rudy ni de Hardy Rodenstock. Vamos a ver, esto es algo donde siempre nos queremos meter, donde nadie nos va a sacar de ahí, donde se pueden meter a Negro Pasión Shop y comprar nuestras camisas anti vino natural. ¿Detendrías a quienes se encargaron del marketing de posicionar el vino natural como, es que todo lo demás está mal? Vamos a aventar vino natural, clean wine y todas esas madres que hacen parecer a lo demás, tú estás mal, yo estoy bien. No me refiero al vino natural como Nicolás Jolie, Revolts, etcétera, que no dicen la etiqueta. Me refiero a los marcianitos, a los perritos, gatitos, dibujos de niños chiquitos.
Niños chiquitos.
O yo borracho con dos botellas de Jack Daniels y un marcador.
Es que esa es la madreada en Estados Unidos, que las etiquetas de vino naturales es como el dibujo que te hace tu niño de 5 años con una crayola.
Y lo pegas en el refri.
Y que sabes que está feo, pero pues como lo hizo tu hijo, lo tienes que pegar en el refri. Pues ahora eso lo han convertido en etiquetas de vino natural.
Lo único bueno que ha salido de un niño dibujándole algo a su papá es el hecho de la canción de Losing the Sky with Diamonds de Beatles, que es un dibujo que le hizo la hija de Paul McCartney a Paul y era pues una niña volando y no sé qué. Y dijo, ah, se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Y Lennon, sobres, va a ser eso.
Y se lo robó.
No, pues se la hizo.
¿Y le dio dinero, regalías a su hijo, a su hija? Ni madres, pinche Lennon.
Pues, ya pues se no, güey, porque era, es como una anécdota. Las regalías ahí las tienen. Pues la ya. Familia McCartney las tiene. Aparte fue con los Beatles. Nada más, mucha gente cree que Lucy in the Sky with Diamonds significa LSD, que es un mito urbano muy pendejo. Yo les estoy diciendo la razón original. Pero bueno, lo detendríamos. Yo sí lo haría definitivamente. Sí, y si alguien quiere vender este tipo de vinos con otro marketing, como los Oquipinti, sí, que hacen grandes vinos y no por ningún lado dicen natural wine.
En general, si tienes que vender tu producto como el mío es bueno, todo lo demás es un asco, pues en sí a mí ese tipo de prácticas de mercadotecnia no me gustan. Como decir, no, o sea, una cosa es decir, yo soy mejor que la competencia por esto y esto y esto. Estos son mis puntos, mis ventajas competitivas. Pero decir, tómame a mí porque todo lo demás te hace daño, eso es completamente, no sé, competencia desleal, pienso yo.
100%. Entonces, no fue ni discutirlo. Nada más, bye.
Sí, sin duda.
Ahorita, un paréntesis. ¿Viste la película de... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. The Invention of Lying, de Ricky Gervais.
No.
Una gran película. Bueno, vela, pero te voy a dar un mini spoiler.
Sí, no me importa.
Y salió en el 2012, por ahí.
No me acuerdo de eso.
Ricky Gervais, haz de cuenta que es la primera... Su mamá se está muriendo y el güey echa una mentira. En un mundo donde no existen las mentiras. Entonces, cuando su mamá está muriendo, le está diciendo que no, vas a ser joven, vas a tener una mansión, vas a bailar, vas a brincar, no sé qué. Y se muere la mamá y los enfermeros y las enfermeras. ¿Qué más? ¿Qué más? Y como que el güey aprendió a mentir en un lugar donde no mentían. Y me da risa una escena que pasa un camión y dice, in the afterlife...
There's no cock.
Oh my god.
Como todo es bueno en el afterlife. In the afterlife there's no Pepsi. Just Coke. Qué mal.
Ni modo, así es.
¿Qué pedo con eso?
Güey, si no, algún día hacemos un episodio de bloopers, ese va a ser el con el que empecemos.
Es el primero, pero...
Con ese empezamos. Hombre, hay un chingo desde ardillitas y calzones.
Y el 95% son míos, ¿verdad?
Pues no sé, güey, no te quiero arruinar.
Sí. Yo lo empezaría con lo de Punches Anches de Alfredo Villanueva.
Ese sí es clásico.
Clásico. Y con otros que tenemos guardados de él. Con los de El Buen David.
También.
Esos no los podemos decir. Pero bueno, Afterlife. No Afterlife. Afterlife es... Mira, ya se acordó de qué era.
Sí, güey. Sí,
estuvo pesado.
No, eso sí se queda guardado.
Sí. Afterlife es la serie de Ricky Gervais. La película se llama The Invention of Lying. Sale Jennifer Garner. Y sale Louis C.K. O sea, no, Jonah Hill, ¿cómo se llama este güey?
Jonah Hill
y Ricky Gervais. Está muy buena la película. Pero bueno, entonces vino natural, fuck it. Lo eliminaríamos. Es más, si nos dijeran, va a salir vino natural, a la chingada, vamos a desaparecerlos.
Con el código igual existe, pero no se llama así ya.
Exacto, sí, con ese marketing. Más,
sí, con el paréntesis, para que luego la gente no nos saque de contexto. Hablando de vino natural, ejemplo, marcianitos en la etiqueta, nombres chistosos, pescaditos volando en el vino. O sea, a eso nos referimos, no a... para que luego no nos digan de que, pues ustedes dijeron que Nicolás Joly es vino natural y les gusta. O sea, para que luego no nos saquen de contexto.
Exactamente.
Yo te tengo uno, güey.
A ver, échalo.
Shoot. Cuando llegó Robert Parker a decirle a su papá que se quería dedicar al vino.
Espérate, eso es al final.
Ok.
O sea, yo tengo la misma que tú.
Ok. Planteada diferente.
Esa, acuerdo, a Bobby, Bobby lo vamos a dejar al final.
Okay.
Bobby es la persona más importante en este episodio.
Pero todos van a ser mi respuesta, güey. Es más interesante tu respuesta.
Por eso la dejamos al final.
Ok.
Entonces, ¿tienes otra?
Tengo otra.
Invéntate otra en lo que alguien va por el vino.
¿Cuál? Eso no necesariamente es un delito, pero como hemos mencionado en el podcast... Y en
Bobby algunas... tampoco hizo delito.
No, güey. Ya sé. Como hemos mencionado en varios podcasts y en catas y así, el tema de que hoy en día se utilizan barricas de roble, o sea, barricas de madera básicamente, es porque en esa época en donde todo el comercio exterior se hacía en barcos, no, obviamente no existían las botellas todavía. O sea, era una época en la que el método más eficiente de transportación y de guarda de vino era en barricas de madera. Y resulta que la gente le empezó a agarrar el gusto a los vinos que empezaban a agarrar sabor de la madera. Si tú pudieras regresar a esa época y presentarles con un método más eficiente y que no impartiera sabor a madera a estos vinos o ningún otro tipo de sabor, ¿lo harías?
Sí. Sí. ¿Sí? Sería algo que nos... Yo creo que la gente probaría la verdadera esencia del vino y el verdadero terruño sin ese maquillaje. O sea, para mí es sí por completo.
Y ahorita en el mercado está, o sea, eso es gran parte de los vinos, ¿no?
Es
o sea,
el 90% de lo comercial está lleno de barrica.
90%, güey.
Pues digo, ya la tiré esa...
Pero un chingo.
No, pero sí está medio... Sí está accurate. Fácil.
90, yo creo que...
O sea, sí es más de lo que está maquillado a lo que no.
Sí, sí, fácil.
Ah, ok. Aunque últimamente lleva como 10 años la tendencia de menos barrica... Más consumo.
Ya llegó a su límite y ya se está regresando la raza de que a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
La neta, sí.
Es parte de un movimiento. En Sonoma lo hacen, que ya el quitar la barrica, mucho carbonic maceration.
Qué loco, chaval.
Cosas buena onda.
Sí.
Justo en la cannabis, ahorita también como que se está haciendo lo mismo, que ya se estaban buscando que si mucha fruta y muchos olores así a flores y todo eso, quitando los olores de raíz que antes existían, y ahorita ya se está regresando como que fue de que ok, a ver, ya, demasiado, vamos a regresar a las variedades originales y a los olores originales porque ya se fue por otro lado.
Es, ¿no? Que todo en la vida son ciclos, güey, todo.
Es un ciclo que...
O sea, me acuerdo de mi papá la primera vez que yo dije de que me quiero comprar una corbata, y están de moda como las... Bueno, están entrando de moda otra vez las corbatas, las súper delgaditas.
Ah, skinny tight.
Y mi papá...
Eras ponqueto.
¿Eh? Eras, no, la neta es
que... Michael Roman.
En ciertos trajes se ve chido, pero me acuerdo que mi papá me decía de que uy, esas corbatas en mi época estaban de moda, y luego se pusieron de moda las corbatas súper gordas, y luego las medio no tan gordas, y luego otra vez regresaron las delgaditas, y todo es cíclico. Así.
Y ahorita el bolo tie.
El bolo tie. El
bolo tie, que regresaron a la moda.
Pues sí, si tomas leche bronca y...
A ver,
lo que me gusta este güey.
Vamos a... Ahora vamos a abrir el pujanza.
¿Tienes vas a poner el...
Te dijo el...
No te voy a decir ahorita, ya después lo escucharás. Ok.
Oye, pásame
¿No está por allá?
Aquí está. A ver. Mauricio se lo andaba llevando.
Desde la tienda, güey.
Sí, se lo trajo. Oye, bueno, en el Inter, mucha gente escribió diciendo que estuvo con madre... Que Miller haya catado con un Master of Wine. Que Miller, en el episodio pasado con Roman, que le dijiste tus tasting notes. Y él de que, oh yeah, definitely.
Me está haciendo el pedo, definitivamente.
No, sí, tienes razón. Has aprendido.
No estabas perdido, la neta.
O sea, estabas mejor que varia gente de podcasts ahí raros.
Y varia gente.
No, no sé.
Ni de podcast raros. O sea,
que me han mandado.
Doji podcasts.
Sí, Shady. Que sí, me han mandado y pero por Rex.
Hay que ser orgullosos de eso, güey. Cuando agarramos a Andrés, él tomaba caliche y. Casi ni
bien. Y otro, tenemos una foto de Andrés.
Gabriel de. El Chones. Sí, es más, si se meten a. Andrés MTZ en Instagram.
MTZT, ¿no? Una cosa así.
Se van hasta abajo sus primeras fotos. Ahí se van a dar cuenta. Sí, aparte, captions de que jamás había probado algo como esto. Una mamá.
Qué vergüenza, Andrés.
Voy a servir el Pujanza 2017. Me gustó la botella.
La verdad es que...
Es Valdepoleo, ¿verdad?
Sí, es Valdepoleo, que ya es uno de los single vineyards. Habrá que invitar otra vez a Carlos San Pedro a ver si nos da ahí un update sobre pujanza. Es más, probablemente este año, este mes, spoilers, les voy a mandar algo de pujanza. Porque de hecho lo traje, hablamos a la hora de la comida, y le dije a Diego, quiero llevar algo de pujanza porque la 2017 está cabrón, está espectacular. Entonces probablemente les vaya a mandar... les mandemos a la gente de la familia y algo de pujanza.
Vamos a ver qué tal.
Oye, ¿este con qué lo pondrían ustedes?
Con una carbonara. Ese
está bien rico, güey.
Jalaría. Madre.
Digo, solo unos también tacos. Está bueno, pero...
Sí, sí está taquero, la neta.
Está taquero, digo, si te vas a la pasta, pues te vas a algo cremoso que no tenga tomate. Digo, puede ser con tomate, pero me imagino más un cacho de pepe, una carbonara.
Algo, o sea, algo tipo hot sea, o sea, pollo frito, hamburguesa de pollo frito sería chingón.
Ah, pausa, descubrí una, bueno, las Baba Burgers ya las conoces, ¿verdad?
Sí.
Los Sliders. Ahora tienen un Nashville Chicken Sandwich.
¿Está bueno?
Y es Slider. No lo pedí, pedí el típico combo y pedí ese nada más como para probar. Y dije, no mames, hubiera pedido puros de estos. Pues... el Nashville Chicken, pepinillos y la comeback sauce y ya.
Qué rico.
Güey, increíble. Hay demasiadas opciones de ese estilo de hamburguesas. Hay un chingo ahorita, un chingo.
Ay, pero no lo todas hacen están muy
buenas.
Bien.
No todas están buenas, definitivamente, no. Sí me ha tocado mala suerte.
Sí. No, estos güeyes los están, no sé quién son, pero lo están haciendo muy, muy bien. Y que muy ricas. Las probé, fue el domingo.
Habrá
o sea, las Baba ya las he probado, pero los...
Hay que armar. Si hacemos un episodio con de champán.
De Nashville.
No, pero las otras. Las
y
otras.
Lo hacemos con maridaje.
Ok.
Las pigan culos.
Sí, güey.
O le sacan.
Las pigan. No las.
Güey,
no,
la neta es están muy chingonas, güey. La comida de ahí está muy chingona.
Vamos a darle con pigan y champán. Podría ser. Eso sería
chopeadito.
Muy bueno. Me quedan dos bien interesantes. Hablando de Austria, el escándalo que sucedió, que
lo platicamos tantito aquí
con Roman. Digamos que fue como un setback para Austria el tema del glicol. Y después de eso, la industria se recuperó y ahorita está mejor que nunca. Pero si tú lo hubieras visto en el futuro que va a pasar esto, a lo mejor si todo lo ves de una manera fatalista dirías, ay, güey, pues todo lo va a parar. Pero, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué harías?
Yo no hubiera detenido nada porque en ese momento la industria de Austria se dedicaba a vinos baratos y a granel. Obviamente existían las bodegas históricas y chingonas como Pichler, obviamente existía Domain Vacau, ya existían todas estas como bodegas icónicas. Pero creo yo que al verse literal en rock bottom, fue que, ok, ¿qué chingados hacemos para no estar en la élite, sino para rescatar la industria vinícola de Austria? Y se unieron todos los productores y con una misma visión que era calidad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, pienso yo que si no les hubiera pasado esa crisis, esa debacle, no estarían donde están ahorita. Obviamente, como dije, los Vacau, los Pichler, los Knoll, todos esos, ahí estarían y probablemente seguirían siendo los mejores de Austria, pero siento yo que la calidad promedio de todos los productores no sería la que es ahorita.
Probablemente, no lo había visto de esa manera y probablemente sí sea algo lógico como el dejarlo ser para que aprendan, pero me da curiosidad qué sería si no hubiera pasado eso. Más bien, yo creo que sí lo hubiera detenido nada más para ver qué tipo de pureza o con qué jaladas salen. Okay. A lo mejor y los vinos son todavía más tenues, más suaves,
sí,
más
en
frescos.
Una de esas sí estarían mejor que ahorita. Pero, pero viendo los facts de que pues se dedican a vino barato y a granel. Entonces, pues como que probablemente se hubieran enfocado en eso, güey. Pienso
we'll
yo.
Never know.
Yes.
Está difícil.
Sí, nunca sabremos.
Yo sí, digo yo, pues sí, yo lo hubiera detenido para ver qué, o sea, qué pasaría. Okay. Y viene la última. La última.
Y en la última.
¿Quieres tú hacerme la que me vas a hacer? Y luego yo te doy mi...
No, pues los dos podemos plantearla de su manera, a ver cuál está más padre.
Okay. Yo te, da, decía, da tu opinión y yo la mía.
En el, suponiendo que Bobby Parker pequeño le pidió permiso a su papá o su opinión para dedicarse al mundo del vino, o sea, imaginándonos este escenario, porque no sé si sucedió así, pero imaginándonos ese sucedió, escenario.
Ahorita te voy a contar.
Si en el momento en el que está el papá de Lil Bobby escuchando a Robert Parker diciéndole, papá, es que yo creo que mi carrera no es tanto por una arquitectura, leyes, medicina, ¿no? Y mi carrera es más por el mundo de los vinos. Y tú pudieras regresar en el tiempo y invitar una cerveza al papá de Bobby y decirle, no lo hagas, no hay dinero por ahí, no lo dejes estudiar eso, no lo dejes dedicarse a eso, y convéncelo de que se vuelva veterinario, no sé. ¿Lo harías?
A ver, mejor. Hay de dos.
Eso significaría que la parquerización, como se le conoce, del mundo del vino no hubiera sucedido. La escala de 100 puntos más famosa del mundo no existiría. Probablemente existirían otras, pero pues no. Obviamente la más famosa pues, fue la que implementó ese güey. Entonces, pero al mismo tiempo estandarizó el sabor y el estilo de muchísimos vinos en el mundo.
Yo la tenía planteada de la siguiente manera. El tema de la parquerización, que empezó a partir de 1982, es lo detendrías sí o no, junto con las escalas de todos los críticos, no nada más de Bobby, de Abuelita Jancis, de Alan Meadows, de todos ellos.
La Abueli.
Digo, no se me ocurrió nunca ir a platicar con el papá de Little Bobby y decirle, oiga, señor, su hijo no, se puro está borracho, metiendo drogas.
Puro borracho, no, que no se vaya por ese camino, es camino de perdición.
No sé. A ver, tengo dudas
todos,
porque...
Todos saben que yo diría que sí, pero ¿cuál es tu respuesta?
Es que hay una cosa que se me hizo muy, muy impresionante. Burdeos no ha sido lo mismo desde que Bobby dijo que el 82 iba a ser 100 puntos y todo mundo, el 82 hasta la fecha... Los precios están infladísimos. No puedes comprar nada de Burdeos del 82. No puedes comprar Napas ahorita porque Galoni y Bobby se dedicaron a... Tony inflarlo. Y Bobby se dedicaron a hacer inflarlo, un sí, desmadre. Pero a la vez crearon un estilo que no eres muy fan. Yo soy fan de algunos no. Pero tú no has... Por ejemplo, te gustan los Burdeos del 86... del 89. ¿Te gusta? Eso ya es parquerización. O sea, los burdeos noventeros siguen estando buenos. No lo digo por Napa. Y no estoy defendiendo a Bobby, nada más que estoy en una encrucijada de si lo detienes, no detendré. Es más, ok, ya. Si lo detienes, a lo mejor Napa Valley estuviese un poquito más apegado a Burdeos.
Ajá.
¿No crees?
Probablemente, sí.
Entonces, eso no tiene nada de malo. Pero si no lo detienes, Burdeos a lo mejor hubiese sido una región olvidada. Borgoña lo hubiera ganado por muchísimo en cuanto a prestigio. Y yo creo que hasta... Hijo, no sé. No sé.
Capaz si el Ródano hubiera agarrado más fama.
El Ródano... Burdeos es como el patriarca que está... Como un gatekeeper de... Hey, yo aquí estoy.
Vino francés, el primero que te topas.
Es Bordeaux.
En todos los rangos de precio. O sea, la presentación, la carta de presentación de Francia en todos los rangos de precios de vino tinto es Burdeos. Entonces sí, es como el gatekeeper.
Pero la cosa es que, hijo, no sé. Estoy en duda. Estoy en una encrucijada. Pero creo que sí.
Sí.
Creo que lo detendría. Porque...
¿Estás de acuerdo? La repercusión no solamente es Europa y California, o sea, Australia también.
Oh, claro.
Hubiera cambiado por completo el estilo de vinos que estarían produciendo.
España, Toro.
España, un chingo. Todo,
Rivera, Toro. O sea, todo lo que hizo es. Básicamente lo hizo su paladar. Entonces.
Los super toscanos de. O sea, en promedios también todo estaba parquerizado.
Pobre Bobby.
O sea, ¿estás de acuerdo que sería un mundo completamente distinto si Bobby hubiera sido veterinario?
Sí. Y pues se la tengo que dar a Mauricio. Voy a echarme una cerveza con el papá de Bobby
sí.
Y decirle, mejor que se dedique a la actuación.
Sí, madre. Hay más dinero.
Hay más dinero y usted va a vivir mejor. Pero te voy a decir cómo pasó. ¿Sabes qué fue lo que inició irónicamente a Parker en el vino?
¿Qué?
Su suegro le regaló una botella de Alsacia.
Pinche suegro.
Entonces, aquí ya no es ir con su papá, es ir con su suegro y decirle, a ver, señor, usted no mames.
Bobby trata bien feo a su, sí. su hija.
Bobby maltrata a su hija, ¿qué le pasa, hombre? Y en un futuro, o sea, las cosas van a poner bien duras. Entonces, aguas. Y ya no hay Alsacia. No sé, al parecer le regaló un gran cru de Alsacia y ahí se enamoró del vino Robert Parker.
Qué loco. Digo, también,
irónico.
No, digo, por ser blanco, ¿no?
Pero, sí, pero son potentes.
Sí, son de alcoholes altos.
Que el jueves en la noche me tomé un Marcel Dice Altenberg de Berheim y estaba espectacular. El color increíble.
Marcel Dice, excelente
top,
productor.
Top 3, top 2.
Sí.
Increíble. Pero pues sí, yo, y bueno, ¿a quién nos detendríamos? A abuelita Jancis.
Nah, ella sí puede darle con todo.
Ella puede hacer lo que... Ella,
ahí sí.
Ella pues, es realeza.
Tu Welly.
La Welly. Luego la tenemos que volver a invitar y a Marilyn también. Marilyn que haga lo que quiera también. Ella puede hacer lo que ella quiera.
¿Por qué, güey?
Pero ella se ha aportado buenas cosas al mundo del vino.
Ella ha aportado muchas... Bueno.
Mucha educación.
Esto ya es impromptu. Voy a decir. Wine bloggers. ¿Qué pasaría? Hay gente que nos considera a nosotros bloggers porque no saben lo que significa un blog, ¿verdad? Es una...
Es otra versión de un blog, güey.
Ajá. No, pues un podcast es diferente. Para eliminar los podcasts, tendrías que hablar con Joe Rogan y decirle, síguele al karate, güey, síguele. Síguele pateándole ahí las cosas. Porque Rogan fue el pionero. Realmente Rogan desde 2011... Sí, pero yo creo que el boom de podcasts empezó por Rogan.
Claro. Sí, fácil. Sí, sí, sí.
Aquí en
como
México...
que el estándar estandarizó ya el qué es un podcast y cómo debe ser.
Ajá. Hasta la fecha hay gente que cree es un programa de radio. O sea, tengo familiares que me dicen que es un programa de radio.
¿Qué estación es? ¿Cuál
sí es? Y sí me gustaría, ¿sabes? Que sí me gustaría poder decir de que, bueno, pausa, vamos a poner una rola y regresamos. Estaría bien pues
igual
padre.
Lo podemos
poder
hacer también.
Sí, lo podemos hacer. Porque en Anchor, si nos dan chance, en Libsyn nos cayó...
Mofos.
¿Se acuerdan cuando nos cayó eso? Ese,
sí, que nos bajaron un episodio, ¿no?
Nos bajaron el episodio de Eamon Rocky.
Sí.
Por la rola de... ¿Cómo se llamaba?
Fue mientras yo fui a preparar los cócteles, ¿no? Que pusieron canciones.
Loco, pusimos Clapton o Clapton.
No me acuerdo.
O Claptone.
No me acuerdo.
Así se llama la banda que me dijo que la ponían en sí. Bethany. Pero está chido, te das cuenta y dices, ah, pues mira, a lo mejor ya creció el podcast suficiente.
Ah, ya sé cuál, ya... Está con
I'm on fire, se llamaba. Esa. De Clapton.
Fire.
Sí. Dijo que esta es la que nos poníamos para el servicio, para estar pilas.
Sí, para empezar ¿cuándo? El servicio.
Está chido.
Y ese tema en lo de Universal nos mandó un... O sea, estuvo bien loco que mi mail de repente decía Universal Music. Y yo, ¿qué, güey? De que...
You've been sponsored.
You've been, no, de que you've been flagged for, de que felony, no sé qué. Ay, cabrón.
Ya te estabas agarrando tu getaway bag y todo, de que sí, ya me agarraron.
No, yo venía para acá y dije, la madre, güey, ¿qué está pasando? Pero bueno, Anchor sí nos deja hacer eso. Pero bueno, los podcasts es totalmente diferente, 100% a un wine blogger. Yo creo que sí detendría, la neta no es ni preguntas nada más, detendría a los wine bloggers que malinforman. Hay algunos que en su tiempo, como Manuel Camblor, en la otra botella, que él escribía porque probaba cosas muy, muy chingonas.
Ah, y ahorita todavía hay gente que lo hace bien, pero se ha perdido el enfoque a tomo vinito dos veces a la semana con mis amigas o amigos y me voy al valle y me visto de Indiana Jones o de Han Solo.
El gorrito, guau, sombrerito.
Y me tomo foto ahí en Casa Frida y en todos estos lugares que yo estoy en contra de esos lugares. Y
¿dónde es Casa Frida?
Pues de las fotos del Valle Guadalupe donde en lugar de servirte vino andan haciendo frozen margaritas y esas mamadas.
Pues yo no fui a
frozen margaritas.
En el Valle.
Sí, es famoso, güey.
O sea, ahorita domina más en Instagram la gente que... La gente que ve ese pinche lugar a comer, en lugar de probar producto local y todo, te sirven pinche de que sushi más falso que el del sushito, güey. O sea, y falso entre comillas porque yo soy fan del sushito, si no lo ves como comida asiática. Uh-huh. O sea, lo tienes que ver como otra cosa. Sushi,
una mexicanización,
de que, un buen sushi, sushi casi casi con Flaming Hot encima y frozen margaritas. Güey, hay más... Yo creo que hay más fotos del Valle de Guadalupe en el Valle, no en Ensenada. En Ensenada no tendría un pedo. Pero hay más fotos en el Valle de Guadalupe de gente empedándose, tomando de alacrán, güey, una botella de Don Julio 70, que gente disfrutando del vino, de las buenas bodegas que hay en el Valle, pues sí, o de los buenos restaurantes. Es que
no a todos les importa, güey, la neta, güey. Pero, a la raza le vale madre.
Pero el tema es que muchos de estos bares y muchos de estos de estas cantinas han puesto en el Valle a base de mordidas y cosas turbias, pues, porque el uso de suelo...
Probablemente la gran mayoría, güey.
El uso de suelo ahí es agrícola, no es para poner un pinche antro. Sí,
el tema de los conciertos masivos que traen es un desmadre porque...
O sea, hay un chorro de foros para conciertos. Neta, tienes que joderte 25 hectáreas de viñedo y de flora de la región para llevar al pendejo de Cristian Nodal. No mames, pues, o sea... Sí.
No, y el tour de los desempleados, que es de que Ari Boroboy, Fey, Cabá, todos esos güeyes que iban a ir al Valle. Yo cuando estaba allá... El 90s Pop Tour, que es el tour de la gira de los desempleados. No tienen...
Güey, pero esa gira estuvo recabrona, güey.
Güey, el que organizó el 90s Pop Tour está papeado en lana.
Fue Ari Boroboy.
No, se mamó. Sí. Hicieron un billete, güey. No sé de qué...
No, pero... Pura envidia, pero wey. En el Valle, ¿para qué? Vete a Ensenada. O sea, ¿para qué desmadras el Valle?
No, y a huevo fueron ahí también, güey. Fueron a todos lados, cabrón. Y Chile, güey.
Lo que sí es que, por ejemplo, no sé... Igual y dime tú, igual y de Napa, pero por ejemplo, yo nunca he escuchado de que concierto de The Killers en medio de Borgoña. De que ahí en medio de... Entre Gran Cheseaux, los viñedos, hay un concierto de The Killers. ¿Cuándo escuchas esa mamada?
No hay conexiones, güey. Para empezar, no hay, ¿de dónde sacas luz ahí? No, en Napa existe el Napa Valley Bottle Rock Festival.
Pero estás en la ciudad, no estás en los viñedos.
Exacto, no estás en el viñedo, estás en Napa. Para algunos que no saben, hay una ciudad que se llama... Napa.
Hay un como hilito de varias ciudades, Yountville, Napa, o sea, que son ciudades relativamente grandes para la zona. O
sí,
sea,
y ahí no tocan los viñedos. De hecho, si estás en Napa, hay un mall, están los restaurantes, está Morimoto y esos lugares que pues son más de grandes corporaciones. Hay un río y te vas de shopping y lo que... Ahí pueden hacer lo que quieran. Pero tú crees que una familia de lana te va a dejar irte a Oakville, donde están los mejores viñedos y la mejor tierra.
A llevar tan maná, güey.
No mames. De hecho, en
no Screaming... No por agraviar a maná, obviamente.
Oye, bueno, dos cosas. Bueno, en Screaming Eagle, Jay-Z y Beyoncé se quisieron casar en Screaming Eagle y tu los compadre Stan Kroenke les dijo... chingado.
Wow.
Cristina Aguilera también quiso...
Güey, si rechazó a Beyoncé ya está muy...
O sea, Cristina Aguilera también algo quería hacer en Screaming Eagle fue que aquí no hay nada que ver, güey. Es una granja, como yo les he dicho, es una granja. No es un lugar para conciertos. Pero ahorita que hablaba de este maná, vi la pelea del Canelo el sábado.
Salió
el Fer de Maná cantando el rey de José Alfredo Jiménez. Está medio cringe, pero es como Mexican Power.
Chido. Pero luego los memes sacaron de que terminó más... De que terminó peor Fer después de su operación que Plant después de la putiza del Canelo.
Oye, qué bueno, muy buena pelea, güey.
Estuvo con madre.
Yo tengo un tema y lo tuiteé y varias gente se me dejó venir.
Ah, de Checo, sí lo vi.
O sea, está bien, apoyo el deporte mexicano. Qué padre que Checo Gutiérrez iba a decir, güey. Saludos a Checo Gutiérrez. Que Checo Pérez haya quedado en tercer lugar.
Felicidades por tener Hot 100 en Fórmula 1, la neta.
Felicidades a Checo por eso. Sí, es cierto. Enanito, te mandamos una felicitación aunque no nos escuches. Eso es una. Checo Pérez quedó en tercer lugar. Ha quedado una vez campeón. Y la pelea del Canelo fue el sábado, unificando los cuatro cintos de una división.
Sí, o sea, es el indiscutible dentro de ese peso.
Y de más, porque también se bajó de peso. y de más cosas. O sea, el Canelo ha perdido una pelea en su vida y ha empatado una.
Perdió contra Mayweather, ¿no?
Y contra... O sea, es como tú y yo ponernos contra... A Katara Sigas contra Roman. Pues, güey, no se va a poder.
Me acuerdo de esa pelea que está chido porque los memes en esa época fue que... Ya ves que en el entourage de Mayweather salió Justin Bieber.
Ajá.
Y los memes en México fue de que el único putazo que se llevó Mayweather en la pelea y sale Justin Bieber.
Pero lo que yo titulé fue, ¿cómo es posible que le den más... Digo, los dos se merecen su crédito, pero le hagan más pedo a un güey que quedó en tercer lugar? Está bien. Es mexicano y la Fórmula 1 fue en México y todo. Le hagan más pedo a un güey que quedó en tercer lugar que a el Canelo que nunca pierde. Y todos dicen, no, es que le ponen puros costales. Este güey iba invicto. El Plant iba invicto 29 peleas y el 99% de las peleas por knockout.
Digo,
y batalló hasta el round 11.
Yo creo que...
Sí, estuvo buena la pelea, sí le dieron.
Es que son varios factores y me incluyen eso para...
Pero no a la ser, gente le quedan los ganadores.
No, son varios factores, ahí te va.
La verdad no es tu review profesional, por favor.
No, yo me incluyo en ese grupo. O sea, como que siempre la Fórmula 1 ha sido de esos deportes que como que sabes que existen y de repente ves alguna noticia o algo de Fórmula 1, pero hasta que Netflix sacó la serie de A Drive to Survive, que me incluyo,
definitivamente
la gente empezó a prestarle un poquito más de atención
a la
Fórmula 1. Está buenísima, la neta.
Está bien bueno.
Entonces... La Fórmula 1 de repente se volvió mainstream, se volvió un poquito más,
pendejos,
más popular. Y luego también, por ejemplo, la Fórmula 1, pues, quieras o no, es un poquito más glamorosa, es un evento de 3 días. La gente que igual y le valen madre los carros, pues va a ir al autódromo de los hermanos Rodríguez.
Yo fui con Moet a
tirar el pedo nada más, ahí a pasarla bien y de paso ves los carros. O sea, como que es algo más amigable para que la gente se acerque, porque aparte no involucra putazos, que no a todo el mundo le gusta...
Alguien me contestó
dos pelados agarrando esa putazo.
Alguien me contestó, es que prefiero ver esto, y salía Checo Pérez recibiendo una cosa y la sangre, de que a ver sangre.
A ver a como al Canelo, está como bien. Si hubiera ido a Burger King con la coronita.
Pero pues digo, mi respeto a los dos, que son grandes
la pelea estuvo buena, güey.
No, porque uno es deportista, porque pues es un deporte el automovilismo, pero la pelea neta estuvo muy buena. Muy buena.
Pero es lo mismo, güey. O sea, México hasta las últimas Olimpiadas... todavía, yo me acuerdo porque es de los deportes que me gusta ver, no porque lo practique ni mucho menos solamente porque me gusta, pero no las Olimpiadas pasadas de Japón, sino las anteriores que fueron en...
Londres.
En Londres. Güey, México en arco, en tiro con arco.
¿Somos buenos?
Éramos buenos. En Japón no hicimos ni madres, la neta.
Ah, no vi.
Pero, por ejemplo...
No vi las Olimpiadas
de Japón, de estos años. No entiendo.
No, güey, no vi las Olimpiadas este año yo.
No, los horarios están de la chingada. Pero México, por ejemplo, siempre hemos sido buenos en... Antes Loreno de Japón...
Loreno Ochoa en el golf.
En golf, en clavados, en tiro con arco. O sea, hemos sido buenos en ciertos deportes, pero obviamente como no son mainstream, pues la gente le hace más pedo a cualquier otro deporte popular... Aunque ni siquiera seamos los buenos. O sea,
pero aplauden, en box siempre hemos sido
aplauden potencia. Más un mundial.
Es mucho más entretenido el box que tiro con arco.
Claro, güey. Claro, güey.
Pero hacen más pedo, obviamente, lo entiendo.
Y yo tiro con arco y me gusta, pero pues no mames, güey.
Pero le aplauden
los
más
venados a los de una vez, ya va a empezar la temporada.
Le aplaudirían más a la selección, por ejemplo. Le aplaudirían más a la selección en un mundial llegar al quinto partido que nunca hemos podido llevar. Le aplaudirían más eso que quedar en... Ni siquiera sería quinto lugar, sería probablemente o décimo o noveno, porque pues son... para pasar a cuartos, que nunca lo hemos hecho. Le aplaudirían más eso a la selección, aunque los descalifiquen en el quinto partido, que ganar oro en tiro con arco en 2 Olimpiadas seguidas.
Sí, güey, a nadie le importa el tiro con arco, güey.
pero es algo chido. Sí, y el box siempre México ha tenido sus campeones. Todos los campeones. Sí, siempre. Márquez, Chávez, el Travieso, el Canelo, el todos. Entonces, bueno, felicidades a los dos. Era mi rant nada más de por qué. Digo, apláudenle igual a los dos. No digan, al Canelo le ponen puros costales. No es cierto, güey.
Pinche raza envidiosa. Sí, es que le importa.
Es envidia.
Al Canelo.
No, tú crees que
chingado le importa.
Él está feliz con su corona de Burger King.
Sí, güey, y sus millones. Hombre, y Fer de Maná. Pasando, mamá, Fer, no, de Maná, güey, cantando al lado de él.
Y así de que a otra hora, ándale, maná.
A billetazos al Fer.
Sí, güey, cántate otra. Hora.
Cántate el unplug.
Parece otra persona. Pues se operó la, sopero,
se operó, sí, la cara.
No mames.
Yo no lo había visto.
Sí, pues.
El Fer. Chihuahua. Pues bueno. Pues ese ha sido el capítulo de hoy. Que pues previnimos, si pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Sí preveniríamos estas, a los wine blowers. Prevendríamos, perdón. A los wine blowers eliminados.
A 100%. Esos que se visten de Han Solo y...
¿Cómo crees que iba vestido yo al valle? ¿Cómo me imaginaste? ¿Cómo me imaginas?
Con tu parca...
Huevo.
Sí, a huevo.
Así anduve por el valle en el... Liam Gallagher. Shit.
Chingada madre.
Es un... Hace mucho que no mencionabas ese güey. Ya se me había olvidado por completo
de la existencia
de ese güey.
Ahorita vamos a cerrar con Oasis.
No, Andrés, no. Yo tengo una gran canción para cerrar. Pero, ¿qué sigue? Tenemos cosas. Bueno, The Raven Mafia, gracias por seguir ahí. Los que siguen ahí, métanse a Negro Pasión Shop en Instagram para que ya compren sus hoodies y estén
empieza el frío.
A gusto, se la presten a su novia y todo ese tipo de cosas románticas. Ya va a ser fin de semana y es viernes, es pa'l norte, viernes y sábado. Disfruten a los Foo Fighters. Es
chingado.
Disfruten a los Foo, disfruten a los Tigres del Norte. Disfruten, creo que sí, Tigres del Norte, creo. Juanes, no
Foo
sé
Foo Fighters
más.
Me hubiera encantado, la neta.
Pero Foo Fighters sí está chido.
Está muy caro, pues, y mucho desmadre.
No está tan caro, pero la neta yo creo que va a ser mucho show. Pero pues pásensela bien. Este episodio estuvo divertido, este tema. Las redes sociales de Mauricio son...
Es Mau León, Mau con dos U's y Some Travel MX. Ahí todo tema de viajes al valle, a Europa. Ya saben, vayan separando.
¿Te han llegado las facturas que te he mandado por anunciarte aquí?
Sí, güey, los 15 pesos masiva.
Las facturas compradas. Madre.
Ahí métanse y chéquenlo.
Y therightonemafia.com.
Sí, TRWmafia.com es la página donde ahorita, martes 8 de la noche, hay 3 lugares disponibles. Viernes, cuando salga esto, no sabemos si vaya a haber. Pero bueno, métanse. Como quiera, ahí también hemos subido algunos artículos del blog y así. Está chido.
Del blog, del wine blog.
Tenemos un wine blog en esa página.
A la antigua, de subirlo a la página, un escrito de 3-4 párrafos.
Madre.
Está chido, a la antigüita.
A la antigüita. Las redes sociales de Miller son...
Es @ José María Peña Garza y @ Sintonía Canábica. Ahí, show nuevo, lo sacamos ayer o antier, no me acuerdo.
Yo lo escuché ayer, creo.
¿Qué ayer te pareció?
Bien.
Esos son temas clavados, pero...
Sí, digo, no entendí el 90%, pero estuvo bueno. Pues sí. Escuchar a Dr. B, a Luis, a ti. Escúchenlo, la neta, está muy bueno el podcast que tiene Miller.
Hablamos de genéticas de cannabis.
Interesante.
Ese es el tema de ese Loco. Podcast.
Nice. Denle play a ese show. Las redes sociales del show son @ The Right Wine Podcast y @ Diego de la P, lo personal. Nos queda nada más despedirnos, desearles un buen fin de semana. Disfruten. Pa'l norte, disfruten lo que quieran.
Si toman, no manejen.
Si toman, no manejen. Y como diría el buen Celso Piña, gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Nos despedimos con That's All de Genesis. Gran banda, gran rola. That's All de Genesis y That's All. Gracias. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame. That's all. Say day, and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could live, but I won't go. Though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it all
There's been no one who makes me feel like you do. Say we.